Voces fugadas, rompiendo los muros del silencio. Creemos en la abolición de la cárcel y en un mundo sin muros. Acá podrán encontrar cuestionamientos, pensamientos e historias sobre la cárcel en Colombia y el mundo. Existen muchas situaciones que nos causan impactos negativos tanto en nuestro cuerpo como en el aspecto emocional y social. Muchas veces no logramos identificar estos daños y pasamos por alto nuestro cuidado tanto individual como colectivo para hacer frente y resistir a ellas. El modelo represivo en Colombia, cuando se dirige contra el movimiento popular, busca destruir nuestros lazos de solidaridad, nuestra autonomía como procesos contrahegemónicos, nuestra identidad y nuestros sueños. Por esta razón, reconocer el daño que nos generan situaciones que enfrentamos como el desplazamiento, los hostigamientos, la persecución judicial, la cárcel y el proceso judicial mismo, entre otros tantos escenarios y estrategias del poder para aniquilarnos, es fundamental para diseñar un camino de resistencia. Es así que para el especial de hoy nos acompaña Carlos Alberto Rincón, psicólogo y magíster en psicoanálisis, subjetividad y cultura, Jennifer Velasco, trabajadora social de la Universidad Industrial de Santander, y Olga Delgado Ávila, psicóloga de la Universidad Cooperativa. Jennifer y Olga hacen parte del equipo jurídico Pueblos y Carlos integra la campaña Objetivo Libertad y harán parte de un diálogo a través del cual nos acercarán conceptualmente al tema psicosocial, su importancia, pero también los distintos enfoques de este trabajo que nos permiten identificar el por qué y para qué. Empecemos entonces por lo más básico, y es, ¿qué se entiende por una afectación psicosocial?
Bueno, yo creería como primer elemento allí para invitar a la reflexión, es que el campo de lo psicosocial es un campo constituido por diferentes disciplinas y diferentes miradas. Una cosa es lo emocional simple, ¿cierto? Y entonces la psicología da cuenta de ello. Pero cuando, como tú lo enuncias anteriormente, Gloria, y es que hay una intencionalidad de hacer daño desde un aparato estatal, eso implica una mirada más compleja, porque se genera un daño en las personas que tiene que ser visto desde lo político, desde lo histórico, desde lo filosófico, si se quiere. Entonces, fíjense que el campo psicosocial es un campo que nos invita a mirar de manera compleja una situación para poder no solamente hacer esa lectura, sino poder actuar en consecuencia. Y en esa medida tendríamos que pensar en qué se busca desde los diferentes enfoques psicosociales, porque, pues claro, hay enfoques psicosociales que son antisépticos y entonces no se meten con lo político ni con lo ideológico, pero creería que lo fundamental de una afectación emocional y vista desde un enfoque psicosocial implicaría esa mirada política, indudablemente, e histórica, si se tiene en cuenta que no es lo mismo una afectación dada por los fenómenos de violencia dados en los 60 a una intencionalidad hoy, cuando, por ejemplo, lo que ha pasado con los jóvenes que han estado muy activos en la primera línea, pues eso tiene una intencionalidad, no es gratuito.
Yo considero que lo que dice Carlos va en consecuencia también a generar que en esta perspectiva pues una afectación psicosocial lleva a generar que en la persona, ¿sí? Entonces, ahí hablaríamos, bueno, un impacto negativo, claro está, en consecuencia de ese suceso, de esa situación que vivió la persona, en donde puede afectarnos realmente, creo yo, afecta en algunos de los ámbitos de cada individuo. En este caso, afecta el ámbito familiar, afecta el ámbito laboral, el ámbito social, el ámbito afectivo, hasta el ámbito personal, ¿sí? Y todos estos impactos llegan a ocasionar en la persona como buscar estrategias, buscar soluciones, pero ¿qué tanto es así? ¿Qué tanto nosotros construimos o tenemos la capacidad de poder afrontar la situación? Eso depende mucho de cada persona y eso depende también de la afectación y el impacto que vivió esta persona. como decía Carlos, puede ser en el impacto de una protesta social, en el impacto de una situación con un familiar, pues que es indirectamente, pero que está haciendo daño en tanto lo físico y lo emocional. Entonces, la afectación psicosocial va encabezado con todos esos impactos que generaron en mí y que generan en mí una consecuencia negativa a nivel de estos factores.
Bueno, me parece también muy importante aportar un poco a, bueno, qué entendemos por afectación psicosocial, partir de una premisa, precisamente el enfoque psicosocial, que, como decía Carlos, hoy no solamente está, pues, por así decirlo, como impulsado desde la ciencia de la psicología, sino que ha venido avanzando, digamos, desde sus orígenes en las reflexiones sociológicas, desde el trabajo social, inclusive desde las iniciativas propias de los movimientos populares, de venir a articulando este enfoque, digamos, dentro de sus planes de trabajo, dentro de sus formas de ser, hacer y estar, ya sea en los territorios o en el campo en el que se mueva, pues, la organización popular. Entonces, en términos de esas reflexiones que se han venido dando, algo muy importante es partir de dejar de entendernos como individuos, ¿sí?, únicamente, sino también como, desde nuestra individualidad, el ser social. Y es que constantemente estamos relacionándonos con otros y otras, y eso de por sí marca lo que somos y lo que hay en nuestro entorno. Hay una relación recíproca y desde el enfoque psicosocial pues se ha venido profundizando en ello, en ser consciente de la individualidad, pero en también ser consciente de que hay una sociedad, una comunidad con la que constantemente hay relaciones sociales y se construyen significados, significados sobre la pobreza, sobre cualquier situación cotidiana que pues hay alrededor de una comunidad o un territorio. Ahora bien, cuando hablamos de afectaciones psicosociales, desde mi perspectiva y un poco como lo que ha venido aportando Carlos y Olga, pues vamos a ver que cuando hay un hecho de violencia, como en un país como en el que estamos, en Colombia, donde hay un genocidio continuado contra quienes piensan y pensamos diferente, pues no solamente esas afectaciones, esos impactos los tenemos físicos, ¿sí?, ya sea, por ejemplo, en un proceso judicial, una judicialización, sino que también rompen en este sentido nuestra historia, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos. Y esos son daños y sufrimientos que generan, bueno, daños que generan sufrimientos y dolores que deben trabajarse también dentro, por ejemplo, de la afectación del proyecto de vida, de las prácticas culturales, del ser y hacer desde lo político. Entonces, pues también siento que es importante irlo dirigiendo allí y no perder de vista, pues también estos impactos que pues también son muy importantes y desde el enfoque psicosocial nos permite como abordarlos.
Sí, fíjense que ahí uno podría, yo no sé, la gente en lo común dice o tiene unos conceptos para referirse a lo psicosocial que son en ocasiones mucho más claros que lo que podrían decirlo los profesionales. Por ejemplo, los muchachos, las muchachas dicen un rayón, tiene un rayón. Un rayón es una afectación emocional, por supuesto. Sí, pero ahora, fíjense que cuando lo miramos a la luz de otras miradas, entonces ese rayón puede ser más profundo, puede tener otra geografía, otras características. Y entonces el rayón pasa a ser ya una herida, y una herida cuando es intencional, pues tiene unas manifestaciones. Entonces aquí creo que a propósito de lo que estábamos conversando anteriormente, tanto Jennifer como Olga, fíjense que la psicología en ocasiones llega a ser bastante cómplice frente a esas afectaciones. Y cómplice quiero decir, pues indudablemente ha estado comprometida en la producción de las heridas emocionales de la población. Para nadie es un secreto que hay muchísimas profesionales involucrados en la manera en que se pueden generar dispositivos que hagan mayor daño con mayor sutileza, por ejemplo. Entonces, allí hay una psicología y habría otra psicología que implicaría una postura y una forma de pensar y una forma de hacer Entonces, estamos hablando también de una, parafraseando algunos de nuestros y de nuestras autoras latinoamericanas, una psicología de la liberación, ¿no? Una psicología que permita pensar el sujeto y su sociedad de manera diferente y poder como sacudirse de eso que es lo cotidiano en términos de generar temor o generar inmovilización. ¿Mm?
Este podcast, que hace parte del proceso de Voces Fugadas, apunta a seguir fortaleciendo los espacios de formación y participación sobre el tema carcelario y las afectaciones psicosociales que se dan en las presas, en los presos, en sus familiares y en los procesos organizativos populares. Es claro entonces que una afectación psicosocial tiene múltiples dimensiones que se torna fundamental reconocer, tanto en el campo individual como colectivo, más aún cuando existen prácticas dirigidas a destruirnos como grupos considerados desde el poder como enemigos o adversarios naturales. Uno de los medios identificados dentro de las prácticas genocidas para la destrucción de nuestras relaciones de solidaridad, cooperación y autonomía es sin duda alguna el terror, y se diferencia del miedo por su carácter indiscriminado, por su plena intencionalidad de inocular la desconfianza y el temor por la movilización. Desde esa óptica de lo psicosocial, ¿cómo juegan entonces el miedo y el terror en las personas y los grupos sociales?
Yo me adelanto ya a decir un par de cosas. A mí me parece que el miedo es poderoso. Ha demostrado serlo y no gratuitamente en muchísimos lugares del mundo han utilizado el miedo como una manera de... ¿De qué? En el caso nuestro, por supuesto, de movilizar. Creo que las prácticas de los 60, cuando dejaban los cuerpos destrozados al lado de sus familias, que se retoma después en los 90 con los desplazamientos, y que implica, por ejemplo, hoy, no una práctica tan alejada, pero igualmente terrible, dispararle a los ojos a los muchachos. Fíjense que ese miedo lo que busca es inmovilizar. Ahora, ¿inmovilizar qué? Eso que nos moviliza. Y lo que nos moviliza frente a un estado de cosas como el que tenemos precisamente es la injusticia. La injusticia moviliza. La falta de una claridad estatal, eso moviliza. Moviliza también la rabia que sentimos por todos esos fenómenos cotidianos. Entonces, fíjense que el miedo resulta ser un inmovilizador maravilloso para una estructura estatal que lo que busca es que la gente esté medianamente inmóvil. Pensaría inicialmente en eso.
Bueno, yo agregaría algo además, y es, bueno, el miedo como una estrategia en el campo político, también además de servir para inmovilizar, para generar desconfianza del otro, de la otra, que ahí pues hay que ponerle mucha atención en términos de lo colectivo, también genera posibilidades para precisamente reproducir, imponer una ideología y una forma identitaria. Y eso podríamos estarlo relacionando mucho en un proceso genocida, ¿sí? Entonces el miedo también permite esto. Pues tampoco, yo creo que hay que ver que hay muchas formas de presentar miedo, ¿no? Hay unas más cotidianas, más normales en el transcurso de nuestras vidas, pero el miedo desde el campo político sí tiene que verse desde su intencionalidad y es allí donde debemos trabajar cómo asumir esos miedos y cómo asumir esos impactos alrededor de que no, decir, no, al final no permita inmovilizarnos, aterrorizarnos, alejarnos, de pronto también aislarnos, ¿no? Y eso es pues uno de los objetivos y cosas que desde la experiencia hemos podido identificar.
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dicen pues los compañeros. Sí, hay un miedo político y normalmente como personas todos los días atravesamos diferentes tipos de miedo de las experiencias, pero este miedo político busca más que destruir esa capacidad de tomar la decisión de decir voy a hacer ciertos actos para construir algo diferente, para hacer un cambio. Y es donde llega el Estado desde una manera represiva diciendo, o creando ciertas estructuras diciendo, no, lo ideal, lo correcto es irnos por esta línea. Entonces, si ustedes se van, si nosotros como personas nos vamos por otra línea, entonces, ¿qué va a tener? Ah, no, pues ya no va a tener la misma respuesta del Estado en forma pacífica, por decirlo así, sino van a infundir a través de ciertos elementos, como juega también un papel importante los medios de comunicación, de decir, bueno, usted va a hacer esto, entonces las consecuencias son estas y estas y estas. Y las personas pueden generar y empezar a construir individualmente y colectivamente de que si llego a hacer o a accionar algo diferente, entonces voy a tener como castigo, entonces, ¿qué? Que me hagan, entonces, pasar por alguien que no soy, ¿sí? Que me digan que hice algo que realmente no hice, y que con estas consecuencias puede entonces llegar a yo decir, bueno, si usted sigue haciendo esto, o si va a generar este tipo de situación, y va a actuar durante, por ejemplo, el paro, o las movilizaciones, o estas acciones sociales, entonces usted va a tener una respuesta, ¿qué es? No, pues judicializado, es lo que dice usted, ah, no, pues entonces venga, y lo lleva a la cárcel, lo torturo un cierto tiempo, le hago cambiar esa forma de decir, bueno, y al final algunas personas llegan y dicen, no, tengo miedo, pues el hecho de decir, no, tengo que decir para que no me hagan pasar por alguien que no soy, tengo que hacer otras cosas para que me dejen de torturar, y tengo que dejar esa como ese ideal de decir, bueno, realmente, aunque no haya hecho acciones que ellos dicen, lo tengo que hacer, o de alguna u otra forma, mi capacidad, y ahí es donde vengo a decir, juega un papel importante en decir, bueno, por el miedo que me están infundando, entonces las acciones o las respuestas a este miedo es generar eso, es generar que no pueda llegar a un punto de decir, bueno, me van a hacer algo, y por eso mismo me llegan entonces a romper eso de lo que todo lo que yo he transformado, pero lo que ellos quieren destruir, ¿sí? Como el destruir como individuo y como colectivo, y llegar a todo lo que pues anteriormente decía Carlos, inmovilizar, ¿sí? Inmovilizar y crear ese fundamento en las personas de que si llegan a hacer o actuar de esa forma, esa va a ser la consecuencia, que claro está, va a ser una consecuencia que genera este tipo de situación.
Oiga, permíteme, yo recojo algo que me parece fundamental en eso que estás diciendo, y es ese concepto del romper. Fíjense que si nos ponemos a mirar claramente qué es la personalidad, otras personas dirán el yo, es una estructura psíquica que es muy frágil, y creo que de lo que da cuenta el miedo es precisamente de esa fragilidad del yo, a ser roto, a ser descompuesto, a ser golpeado, a que le generen dolor a ese yo, a esa personalidad. Y hay intensidades y hay frecuencias en el miedo, por supuesto. Entonces, está el miedo que se siente por la noche, que uno no puede hablar por celular en la calle porque pueden robárselo o lo pueden a uno hacer daño. Está el miedo de la muchacha que va andando por la calle y no puede andar sola porque puede ser objeto de cualquier vejamen. Está el miedo del campesino, la campesina que no puede ir por una vereda. Entonces, fíjense que ese miedo cotidiano desgasta. Es un miedo que genera una tensión y que nos vuelve de alguna manera frágiles. El miedo fragiliza también. Y al fragilizarnos nos vuelve tan vulnerables que es donde aparecen estos sujetos salvadores de la patria. Y en la medida en que somos frágiles, tampoco escuchamos con atención y caemos en muchísimas trampas. Yo creo que esa es otra de las manifestaciones que, producto del miedo, han utilizado en los últimos años para hacer de la sociedad colombiana eso que estamos viviendo en el momento.
Pero el trabajo psicosocial no siempre busca reconfigurar las relaciones de cooperación y solidaridad que nos une como procesos populares. Al contrario, puede también ser útil a los designios del poder, puede contribuir al proceso de suplantación de la identidad del oprimido y la oprimida por la de sus opresores.
Voces Fugadas llega a ustedes gracias al trabajo y la colaboración del equipo jurídico Pueblos, el colectivo Ramona, el semillero común Aquilombo de la Universidad Industrial de Santander, el Observatorio de Derechos Humanos y Paz de la Universidad Pedagógica Nacional, CEPAS, el Proceso Popular Quinoa, Congreso de los Pueblos, Fundación de Derechos Humanos Pasos, el Grupo de Investigación América Latina, Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. El Semillero sobre Prácticas Sociales Genocidas Carmen Salandazábal de la Universidad Industrial de Santander, el Grupo de Investigación Estado y Usos Sociales de la Ilegalidad e Ilusos y el Equipo Interuniversitario por la Abolición de la Cárcel. Apoyan Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Mundubat.